Juan Pedro Romera, que es, como decimos, el gran experto en el mundo de la oratoria, estaba tomando buena nota, ha seguido los pasos de Manuel hasta la última de las propuestas, ¿no? Cuando ha dicho que devolver nada de nada.
Absolutamente. Buenos días.
Bueno, esto es que no se le sale la voz del cuerpo, está usted con la emoción también, ¿no?
Sí, 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 bueno. es que es muy interesante analizar y ver lo que hace un líder político en estas características, o sea, cómo va pintando un perfil de héroe, el héroe caído, pero con esa dignidad que se auto...
Se autoimpone,
no me sale la palabra. Y efectivamente, o sea, dibuja una imagen que al fin y al cabo es intentar borrar la imagen del perdedor, sino es la imagen del que tiene una dignidad por encima de todo y que mira tú qué circunstancias que tiene la vida, pues ahora me ha llevado a esto, ¿no? Entonces, es curioso porque ha empezado, cuando ha salido, antes mientras le hacían palmas y tal, él saludaba a gente y es curioso porque saludaba con gestos corporales como los emoticonos. El brazo este que hace así con el músculo, te tiro un beso y te hago así con el dedo. Muy curioso, ¿no? O sea, porque es una imagen muy visual de la que él utiliza mucho, ¿no? Luego en el discurso está contando y está apelando a las emociones continuamente, habla de coherencia, utiliza muchas veces la palabra coherencia, orgulloso, honor, responsabilidad, servir a España y todo eso, y luego la referencia a la familia, y eso es una técnica que se llama el storytelling. Es cómo construir una historia apelando a las emociones. El único problema que tiene, y que él ha utilizado mucho, por ejemplo, en el Minuto de Oro, siempre utiliza eso. Habla de su padre, de su abuelo, de este tipo de trabajos, para intentar apelar a las emociones del oyente. El problema es que lo tienes que sentir tú también. Si tú no sientes esas emociones, eso no llega a ningún lado, y es una estrategia que estás utilizando para intentar crear una narrativa que posiblemente no sea la que corresponda con lo que hay en tu alma, sino hay algo que ha pasado. Has perdido unas elecciones y ha sido un batacazo tan gordo que se te ha ido todo.
Hay poco de autocrítica, eso es verdad.
Absolutamente ninguna. O sea, absolutamente ninguna, sino que es como decir, soy tan maravilloso, mirad de dónde vengo. He sido tan maravilloso que no os podéis ni imaginar lo que os estáis perdiendo. Es que, no sé, es alucinante. ¿Cómo no me habéis votado sabiendo quién soy? Es que no sabíais que yo era así. Bueno, esto es ponerle un poco de broma, pero realmente, bueno, cada uno tiene el derecho a decir lo que quiera de sí mismo y de expresarse, ¿no?
En el caso concreto de Juan Pedro Romera, que hace ya hicimos ese análisis bajo el rigor de lo que es la oratoria, lo que son los procedimientos, la telegenia, la actitud de comunicación que es tan importante en el ámbito de la comunicación política precisamente, ¿no? Y esto,
claro,
Rivera pues no es ajeno, efectivamente está empleando todas estas técnicas. Pues una mata que no echó. Si esto es un asunto que por aquí hicimos en la huerta.
Sí, pero tiempo al tiempo.
Ese componente práctico que Ciudadanos tenía, pues se puede ver ahora mermado. Podemos estar huérfanos verdaderamente de esa herramienta, ¿no? Que es tan necesaria en un tiempo de polaridad como la que tenemos ahora.
Ese tipo de discurso que ha construido es casi un... Por eso decía el efecto Cerezade, aquí fuera de micrófono. El efecto Cerezade es un descubrimiento que hizo una psicóloga al darse cuenta de que, habréis visto muchas veces, le preguntas a un camarero, ¿qué tienes? Y te dice una lista de 25 cosas que no se salta ni una. Y, sin embargo, cuando le haces el pedido y hace 4 o 5 cosas, luego, ¿qué es lo que he pedido? No se acuerda, no sabe, no recuerda. Porque hay un mecanismo que el cerebro que rellena todo y te dice toda la lista. Dice, ¿pero cuál es el número 8? Y empieza, te lo dice otra vez todo entero. Porque no sabe sacar uno de otro. Y eso lo que hace es que el cerebro lo que está haciendo es completando lo que falta. Y él, cuando ha dicho que tenía 3 cosas y la tercera no la decía, enseguida todo el mundo pensábamos que iba a hablar de Malú o que se iba a tener un hijo o, o qué ha pasado. O sea, es el efecto Cerezade, es el continuará que se utiliza en las series, que te deja una serie. ¡Ay! ¿Qué pasa? Continuará.
Pero esa puerta la ha cerrado.
Aparentemente, pero todo es cuestión de narrativa. Puede ser que dentro de un año, dentro de 2 años, las próximas elecciones, nunca sabes. O sea, pero lo ha cerrado de una forma tan elegante y tan digna de que siempre puedes venir a buscarme porque no ves lo grande y lo hermoso que soy y las capacidades que tengo. Ven a buscarme porque entonces diré, bueno, amigo, ya he estado unos años con vosotros, esposa, padres, tengo que volver a la política porque tengo que salvar a España. Bueno, es siempre el viejo discurso.
Caramba, bueno, pues así he visto.
Sí, esto es muy subjetivo, ¿eh? O sea, ya veremos.
No, pues si tuviéramos que buscar en el pasado referentes parecidos, pues también encontraríamos que en algunos casos, pues, en fin, algunos dijeron Aznar, por ejemplo, digo, no voy a volver. Y volvió. Ha sido verdad, ¿no? Lo que pasa es que ha vuelto de otra manera, ha vuelto otra vez.
Pedro Sánchez también lo dijo.
Buscando la influencia.
Que no volvería. Claro. Y volvió.
Al final es una lucha de poder, es una lucha para intentar conseguir un poder determinado, el poder económico de las personas, el poder de la sociedad. El sistema tiene un juego, o sea, tiene una forma de funcionamiento. Y este sistema se ancla en la democracia. ¿Y cómo se hace esto? Pues todo el mundo tiene derecho a hablar, incluso los de Vox, que ahora pues todo esto se critica y dice, madre mía, es que son xenófobos. Claro, es que están ahí. O sea, si es que si pueden hablar y a mí me convencen. Entonces, toda esa lucha y esa batalla, o sea, se está centrando precisamente en la narrativa, en el discurso, cómo hablas, cómo qué dices, qué palabras dices sí y no dices. O sea, quizás lo más interesante que tienen los discursos de los políticos es lo que no dicen, los silencios que hay en determinadas cosas y cómo hacen hincapié en otras, y precisamente las que no dicen son a veces las que más fuerza tienen. Porque es algo que se te queda ahí, estás esperando y no puedes criticarle porque haya dicho algo que a ti no te guste, porque no ha dicho nada. O sea que, entonces son todo palabras muy halagüeñas, muy vacías, muy dando vueltas. Para mí, y esto ya insisto que es muy subjetivo, no hay ni un solo político que hable desde el corazón, que sienta lo que esté diciendo. Porque para hablar desde el corazón no pueden mentir, porque se te nota enseguida, ya no hablas desde el corazón. Entonces, claro, es todo una estrategia de telegenia para ver cómo puedo meter el discurso, decirlo de esta forma, decirlo de otra, para ver a quién puedo convencer. Y en base a unos estudios muy profundos de cuál es mi posible votante, me voy a dirigir con estas palabras y el otro se enfada porque ha dicho esto, pero es que no iba dirigido a ti, iba dirigido al otro. Y claro, o sea, tienes asesores.
Y también es muy importante el lenguaje corporal, ¿no? La comunicación. Porque y en política lo tienen muy estudiado, tanto que a veces resulta falso.
Estás hablando con un experto que tiene alumnos aventajados. No nos dirá nunca quiénes son los alumnos en cuestión, pero de la política regional, pues no son pocos, ni uno ni dos, los que han pasado por sus talleres. Lo que no sé es qué les cuenta usted, porque si ya de entrada pues se hace este discurso, esta exposición, de que todo lo que van ustedes a decir es mentira. Y...
No, pero intento...
¿Entonces te va a dar las huecas?
No, pero intento, o sea, que comprendan, me da igual lo que puedan decir, pero intento que comprendan que las cosas tienes que decirlas de verdad. O sea, si hay alguna cosa que es una mentira flagrante y la tienes que decir, pues allá tú, pero no la digas. O sea, yo no entro en contenidos, evidentemente, pues no son de mi ideología ni nada por el estilo, pero las cosas que digas, dilas, con una energía que tiene que ver con una verdad. Y uno de los ejercicios, que creo que alguna vez lo hemos visto aquí, uno de los ejercicios que más utilizo es decir, cuéntame algo que te ocurrió en la infancia, algo muy bueno, con los Reyes Magos, con tu primo que estabas debajo de un limonero y cogías ranas. Y todo el mundo tiene una anécdota muy bonita que se ríe mucho. Yo recuerdo que llegaron una vez que fueron cuatro o cinco de distintas edades, primos, hermanos y tal, en el huerto, y fueron a coger albaricoques de un vecino. Y llegaron todos y estaban subiendo los árboles cogiendo albaricoques y apareció el vecino. El que estaba, no sé qué, y salieron todos corriendo y se dejaron al bebé debajo del limonero o del naranjo, no me acuerdo lo que era.
¿Y claro, qué partido era?
No, pero era bonito porque entonces ellos empezaban a contar de cómo hicieron la estrategia para distraer al hombre y poder recuperar al bebé. Pero más allá de la anécdota, le brillaban los ojos. Y esa energía es la que se necesita para poder hablar. Por eso, si analizamos lo que ha dicho Rivera ahora, no hay conexión con el corazón, por más que cites a tu padre, a tu familia y a lo que tú quieras. Porque no estás hablando desde ese punto. Estás elaborando una estrategia para salir dignamente de un lugar donde te ha dado un batacazo tremendo y posiblemente preparando el terreno por si acaso después tienes que volver y que... ¿Te
recuerda que
así
nos va a dejar usted sin saber quién es el que robaba los albaricoques?
No era un político.
Me ha engañado, ahora me ha engañado.
Era una política.
Y se dejó el bebé debajo del albaricoque.
Se dejaron el bebé debajo y luego, pero hicieron su estrategia para recuperarlo. Al final, si lo trasladamos a la política regional, ahora como estamos, ¿qué tenemos que hacer? Estrategias. estrategias para recuperar el sentido, estrategias para, a partir de ti, ¿qué puedes hacer por lo que te rodea?
¿Eh? Como ya ve usted que el tiempo no nos va a dar para hablar del bien y del mal, le voy a dar el regalo de que diga usted algún curso que tenga usted por ahí a mano. A ver qué...
Un curso a mano, sí, el día 30 de oratoria.
Sí.
El día 30 de este mes tenemos un nuevo curso de oratoria donde todo el mundo puede aprender a hablar bien, por fin, de una vez. Ya verás qué bien. Pero déjame que te lea, que os lea un cuentecito muy corto para terminar, que se llama El gran arquero. El emperador de Japón visitaba sus provincias. En una ciudad, en cuanto llegó, vio una diana y una flecha clavada exactamente en el medio de la diana. Un poco más lejos, durante su visita, vio otra diana con otra flecha, y esta segunda flecha también estaba clavada en el centro exacto de la diana, y así varias veces. A la cuarta diana, con un tiro perfecto, el emperador pidió conocer a tan extraordinario tirador. «¡Oh, no!», le dijo un dignatario de la ciudad. «¡No vale la pena! ¡Es un idiota!». «¿Un idiota? ¿Pero cómo puede ser que un idiota tire con una puntería casi divina?». «Muy sencillo. Primero tira la flecha y después dibuja la diana a su alrededor».
¡Ah! ¡Qué buena estrategia!
Claro, eso es lo que han hecho muchos en estas elecciones.
Juan Pedro Romera, siendo un poquito incluso, qué bien queda, qué gusto más hermoso. ¿Eh? ¿Cómo se puede hacer una cosa tan brillante? ¡Levante la moral, hombre!
¡Ay, ay, ay! Que tengáis una buena semana.